Latina, alarma en el continente. Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. El repudio hacia los periodistas por parte de los líderes políticos es cada vez más marcado, incluso en países que disfrutan de sistemas democráticos. La prensa ya no es para muchos gobernantes uno de los pilares fundamentales de la democracia. Reporteros Sin Fronteras, en su último informe, documenta esa aversión nacida del interés público de la prensa por la transparencia y el debido proceso.
La conclusión principal del informe tiene que ver con el efecto negativo del odio hacia los periodistas y la libertad de prensa. Ese odio ha sido desatado principalmente por comentarios de líderes políticos de todo el mundo.
Estados Unidos ingresa a esa categoría de la mano de su presidente, que se ha caracterizado por un enfrentamiento constante con la prensa, cuya información incluso la que ha calificado de falsa. De hecho, el informe de Reporteros Sin Fronteras dice que Estados Unidos, el país de la primera enmienda, descendió de nuevo en el índice bajo Donald Trump, esta vez dos puestos al 45. Entusiasta de vapulear a los medios, Trump se ha referido a los periodistas como enemigos del pueblo, utilizado una frase utilizada por Joseph Stalin.
De lejos podríamos decir que en Estados Unidos está solo el presidente enviando trinos insultantes y los periódicos impulsados por un sentimiento anti-Trump. Sin embargo, de cerca se ve que la situación de los periodistas es más difícil, más arrestos durante protestas, acceso más complicado a fuentes y menos respeto a la denominada ley del libre acceso a la información.
Pero por otro lado, en Latinoamérica, revela el informe, predominan las medidas o las medias tintas. Según Reporteros Sin Fronteras, se observa una ligera mejoría en la situación, pero en numerosos países del continente persisten problemas como la impunidad, la violencia contra los periodistas y las políticas autoritarias frente a la prensa. Violencia e impunidad continúan alimentando el miedo a la autocensura en Centroamérica, con 11 muertes en México. México está en el puesto 147, se convirtió en el segundo país más letal para los periodistas en 2017 como resultado de los cada vez mayores excesos autoritarios del presidente Maduro. En Venezuela, ella bajó al puesto 143, fíjense, bajó 6 puestos, la baja más sensible en la región. Por otro lado, debido a la reducción de las tensiones entre las autoridades y los medios de propiedad privada, Ecuador, en el puesto 92, subió 13 lugares. El ascenso más notable en el hemisferio. No obstante, el rol de los medios es hoy más vital que nunca en América Latina por múltiples razones críticas.
Si uno mira la cantidad de hechos de corrupción que han sido hoy ventilados y investigados por periodistas, también por el Poder Judicial de muchos países, pero que la ciudadanía se entera a través de los medios de comunicación. Si uno mira la discusión que hay sobre las fake news y las plataformas y el rol que juegan los medios en proveer información precisa y información segura y chequeada. Si uno mira el rol que están jugando en los procesos electorales, hoy prácticamente la mayor parte de los países de la región va a tener procesos electorales, el rol de los medios de comunicación es muy, muy importante y vuelve a ser central en esta era.
Y esta es la lista de cómo califican los países de América Latina en referencia al primero y al último de la lista mundial y los puestos que ocupan. Vamos a ver. Se ve, ¿qué está sucediendo en la prensa a nivel continental? ¿Hasta qué punto los medios de comunicación también se han convertido en defensores de causas políticas y han abandonado el baluarte del balance? En América Latina la situación es cada vez más tensa, más arbitraria y se ha consolidado en la región más peligrosa para ejercer el periodismo, según organismos internacionales. En análisis se inicia ahora con dos víctimas que han sufrido en carne propia, si se quiere, la censura, la persecución y el exilio, y todo por defender la libertad de prensa. En León, Nicaragua, está con nosotros el empresario y periodista Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío, y en nuestros estudios en Miami, Juan Vicente Antonelli, periodista, abogado venezolano. Bienvenidos, Aníbal. ¿Qué, José Vicente Antonelli, ¿en qué relación ha tenido precisamente, José Vicente, a qué atribuyes el hecho de que en nuestra región se hace cada vez más difícil y peligroso el ejercicio del periodismo?
Muy buenos días, Gonzalo. Saludos a ti y a tu audiencia. Bueno, primero que nada tiene que ver conservar el poder. Cuando tú llegas a hacer una investigación y presentas una denuncia sobre hechos irregulares en cualquier gestión de gobierno, estás afectando la posibilidad de darle continuidad a quien se encuentra en el poder y evidentemente ellos quieren evitar eso. Antes era muy sutil, no quiere decir que la censura o el ataque a la prensa sea novedoso, pero cuando empezaron a llegar gobiernos de corte izquierdista, como por ejemplo el de Hugo Chávez a Venezuela, ya la sutileza se dejó de lado y se empezó incluso a legislar para tratar de controlar la información que se suministra a través de los medios de comunicación, Gonzalo.
Muy bien. Aníbal, ¿qué relación puedes hacer en nuestro continente de el poder y los medios de prensa, ¿no? Porque fíjate que la Sociedad Interamericana de Prensa asegura que los medios televisados en Nicaragua están controlados por un duopolio compuesto por la familia presidencial y el empresario mexicano Ángel González, y se hace uso discriminatorio de las licencias y frecuencias de operación, así como la publicidad estatal. ¿Tu opinión?
Bueno, básicamente creo que efectivamente hay un duopolio. Ellos han copado y captado, comprado, chantajeado la mayoría de los canales de televisión. En este caso, precisamente estoy en las instalaciones de uno de los canales, Canal 12, y estoy acompañado por su director, Danilo Lacayo, quien me entrevistó hoy precisamente en la mañana, y uno de los pocos canales de televisión que queda en toda la banda. El resto de canales son manejados por la familia de Daniel Ortega, por Daniel Ortega y por Ángel González, básicamente. En el tema de radios, igual, básicamente la franja de medios independientes y de radios independientes está limitada a 3 o 4 radios que ejercen total y completamente la libertad de prensa. Básicamente, bajo un control absoluto, la generación de políticas internas que controlan la libertad de expresión, la censura y la destrucción de medios de comunicación, como lo que pasó con Radio Darío y el Canal 12, que fue censurado también, ¿eh?
Claro, claro. Mira, los recientes disturbios en Nicaragua que se iniciaron el 18 de abril, cuando ciudadanos se autoconvocaron en rechazo a las reformas a la seguridad social, dejaron al menos 27 personas muertas. Es el más reciente caso, Aníbal, del abuso del poder contra los medios de comunicación. Escuchemos lo que dijo Edison Lanza, relator especial para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En momentos cruciales de la vida política de un país, donde hay una discusión profunda sobre el sistema de seguridad social, sobre las cargas y los impuestos públicos, digamos, esto no puede ser tramitado con censura. Entonces, la salida al aire de 4 canales de televisión y el ataque a algunos medios de comunicación, también como Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, nos preocupa enormemente, debido a que justamente sin libertad de expresión, sin la posibilidad de que los medios independientes puedan hacer su trabajo, no hay democracia.
Aníbal, ¿qué lección dio la prensa independiente, crees tú, a la familia Ortega?
Que los ideales y principios, nuestra misión de cubrir la noticia, generar contenidos, estar llevando lo que está aconteciendo en el campo con gráficas, con visión, con audios, me parece que es fundamentalmente una de las grandes lecciones, y que se generó la capacidad de poder llevar los acontecimientos que estaban ocurriendo, y que los medios tradicionales complementados con redes sociales indudablemente llevaron al país a una enorme masificación de imágenes, de audios y de incidentes que estaban ocurriendo. Básicamente, a pesar de eso, Daniel Ortega apagó la señal de Canal 12, Canal 23, 100% Noticias, Canal 51.
Correcto.
Igual destruyó Radio Darío, lo que no fue aún suficiente para que hubiésemos tenido la capacidad para poder llevar a la población la información y contenido de lo que estaba pasando.
Ya. Ahora, vamos contigo, José Vicente. Vives en el exilio, has sentido la persecución contra ti y tu familia. ¿Cómo actúa el mecanismo de censura y represión contra la prensa en Venezuela?
Ya llega el momento, Gonzalo, que incluso se judicializa la persecución a la prensa, en el sentido de que informar pasa a ser un delito en Venezuela. Chávez empezó un proceso de acordonamiento de los medios de comunicación social, primero con cambios de leyes para tratar de limitar lo que se podía informar. Posteriormente, con salidas del aire de medios de comunicación tradicionales, en el caso de televisión, Radio Caracas Televisión, RCTV, una cadena de radio muy importante, el circuito Belfort, también fue dejado de lado con la excusa de que no se le debía renovar la concesión porque se había vencido, cuando tradicionalmente, incluso en política de derecho administrativo, tú tienes la prioridad para que se te renueve la concesión si cumple con unos parámetros que ambos tipos de medios de comunicación sí cumplían. Posteriormente a eso, ya se fue más vamos a cambiar el método, vamos a adquirir medios de comunicación a través de personajes oscuros y con métodos absolutamente cuestionables. Empezaron a adquirirse los medios de comunicación más importantes de Venezuela para cambiar la política editorial. ¿Y qué se tiene hoy en día? Ya hay persecución directa por parte de organismos de seguridad del Estado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el día de ayer hubo una manifestación a las puertas del Palacio de Gobierno en Venezuela reclamando la ausencia de agua en un sector de la capital, y cuando fueron algunos medios de comunicación a darle cobertura a ese evento, pues los propios efectivos militares le exigieron a los comunicadores sociales que tenían que borrar el material, si no iban a ser detenidos, Gonzalo.
Ya, interesante la forma en que la posesión de medios de comunicación, tanto en Nicaragua como en Venezuela, tienen cierta semejanza. Pero bueno, vamos a entrar más en detalle en solamente minutos. La pregunta ahora es, ¿crees que el odio al periodismo amenaza la democracia en el continente, en tu país? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Ya regresamos.
La voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Golpe a la libertad de prensa en el continente. Venezuela, un país en donde la independencia de los medios está cada vez más comprometida por medio de represalias, ataques, intimidación y censura. Continuamos analizando el tema en León, Nicaragua. Está con nosotros el empresario y periodista Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío, y en nuestros estudios en Miami, José Vicente Antonetti, periodista y abogado venezolano. Veamos lo que dijo Emmanuel Colombier, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, sobre Venezuela y cómo, según él, el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca silenciar la prensa independiente.
Es una serie de métodos que usa la administración Maduro para silenciar a las voces a quien no le gusta, la situación es cada vez más violenta porque los periodistas que cobran las manifestaciones lo hacen ahora en condiciones terribles, son golpeados, el material está destruido, confiscado, son arrestados de manera totalmente arbitraria. Entonces, Venezuela es, la situación en el país es altamente preocupante para nosotros y para todos los que defienden la libertad de prensa y los derechos humanos de manera más general.
Verdaderamente alarmante, José Vicente, lo que está diciendo el representante para América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Pero ahora, José Vicente, el informe de Reporteros Sin Fronteras insiste en que Venezuela, en Venezuela el presidente Nicolás Maduro persiste con sus excesos autoritarios. Venezuela desciende 6 lugares y experimenta la mayor caída de los países en el continente. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo Nicolás Maduro ahora para tener ese descenso tan drástico en el continente? 6 lugares en el último año.
Gonzalo, Nicolás Maduro y su gobierno es una dictadura. Cuando tú te pones a ver lo que es el concepto clásico de lo que es un sistema democrático en Venezuela, no se cumple, simplemente se tienen las formas. Hay supuestamente, de manera nominal, una separación de poderes públicos. Hay un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial. Pero cuando tú penetras y vas al fondo, te das cuenta que todos son instrumentos del presidente de la República. Los jueces son chavistas. El poder legislativo, que cuando lo pierde, te designa una Asamblea Nacional Constituyente de forma irregular, también integrada por chavistas. Y en cuanto al papel del Parlamento, es sustituido por el Tribunal Supremo de Justicia, integrado por funcionarios chavistas y de manera inconstitucional. Entonces, en Venezuela lo que hay es forma, pero no hay fondo en lo que se entiende como el sistema democrático. Sin embargo, ellos necesitan plantear la pintura de que hay democracia en Venezuela. Por eso es que hay una presión hacia los medios de comunicación para que solamente se transmita la versión oficial y ninguna otra que pueda poner en duda la legitimidad del gobierno.
Aníbal, fíjate qué interesante lo que ha dicho precisamente José Vicente, ¿no? Hay una bastante similitud entre lo que pasa en Venezuela y lo que está pasando en Nicaragua. Ahora, ¿qué diferencia hay? Mi pregunta a ti es, ¿qué diferencia hay entre las protestas de los venezolanos y las protestas de los nicaragüenses cuando el gobierno autoritario saca del aire estaciones de radio y televisión, la tuya, por ejemplo? ¿Por qué en Nicaragua el presidente echa marcha atrás y restituye la señal de los medios independientes, mientras en Venezuela se suspenden indefinidamente?
Una de las cosas importantes, si bien es cierto, Daniel Ortega tiene el control de todas las instituciones, Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial, Legislativo, Consejo Supremo Electoral, y tiene un control absoluto de todas las instituciones. Pero creo que a Daniel Ortega se le olvidó que fueron los mismos jóvenes, un movimiento unique, no fueron los políticos, no fueron los ciudadanos tradicionales, fue un movimiento estudiantil de universidades públicas que realmente pudo generar una reacción generalizada en todo el país y que básicamente movilizó al resto de sectores alrededor de este movimiento. Y nosotros hemos pasado básicamente varias guerras. Lo que pasó en Venezuela, nosotros ya lo pasamos. Daniel Ortega se graduó un tanto de eso, pero se equivocó porque la fractura social que existe actualmente en Nicaragua es inmensa. Y sucedió con la reforma al Instituto de Seguridad Social, y los jóvenes no están afectados verdaderamente por esto. Pero entonces un movimiento juvenil y unique que realmente se escapó de las manos y se le escapó de las manos a Daniel Ortega, indudablemente Nicaragua no es Venezuela. Y entonces vos tenés un movimiento estudiantil, solidaridad, que se cunde por todo el resto de Nicaragua y sobrepasa la capacidad de la policía y del mismo ejército de poder controlar la rebelión, fíjate, la manifestación.
Fíjate, Aníbal, qué interesante lo que estás diciendo, porque claro, a pesar, como dices tú, ¿no?, de el poder que tienen los Ortegas, no contó con la reacción de los jóvenes. Pero bueno, impunidad en México es un tema preocupante y de condena permanente por parte de organismos internacionales. Esto fue lo que al respecto dijo Emmanuel Colombier, director para las Américas de Reporteros Sin Fronteras.
A nivel local, los periodistas no tienen apoyo o medidas de protección suficientes. Y hay un nivel de impunidad también que genera un círculo vicioso para la prensa. Porque los que matan a los periodistas en México no son arrestados, no son juzgados, no son identificados. O sea, los responsables materiales, pero sobre todo los responsables intelectuales de estos asesinatos, en la gran mayoría de los casos no son castigados por la justicia.
Aníbal, bien, sabemos que hay obviamente muertos en Nicaragua, pero vamos a pasar al tema de México. ¿Crees que la violencia contra los periodistas es más rampante en ese país contra aquellos que investigan temas relacionados con el crimen organizado y no viene tanto por el análisis o la investigación contra los políticos? ¿O crees que hay una combinación mortal entre estos dos temas?
Bueno, básicamente quiero hacer una mención. Son 63 muertos. Actualmente la cantidad de jóvenes y ciudadanos que han muerto, creo que ese es uno de los temas mucho más importantes y el gran desafío de Daniel Ortega es que se volvió a manchar las manos de sangre. Y creo que en el caso de México y Nicaragua, en el tema del narcotráfico y la parte política, básicamente nosotros diferenciamos un poco. Uno es que el narcotráfico no acapara todos los niveles como los acapara en México, y Nicaragua es uno de los países un tanto más seguro. Y dos, que sí nosotros tenemos una fricción y una función y un ataque más frontal de Daniel Ortega contra los medios de comunicación. Controla los medios de comunicación, a diferencia de Venezuela, que lo hizo cambiando leyes. Las leyes nuestras son las mismas. Daniel Ortega vino, chantajeó, compró los grandes medios de comunicación. El 85% de los medios de televisión son de él, y luego compró radios también y radios nacionales, y las chantajeó económicamente, las terminó, las compró, no cambió nada. Y el otro fenómeno de Nicaragua es el miedo y es el temor y la autocensura. Entonces tenemos una mezcla mortal en ese sentido, y básicamente lo único que afecta Bien. Es la libertad de expresión.
Claro. José Vicente, mira, tú como abogado, aunque en varios países latinoamericanos hay mecanismos de protección a los periodistas, ¿cuál es el gran fallo? ¿Por qué son tan ineficientes si no se adaptan a la situación de los reporteros que trabajan en medio de lamentables situaciones de seguridad? Porque hay leyes para protegerlos, pero no se protegen a los periodistas. ¿Qué está pasando?
Gonzalo, lo que es fundamental, el sistema de gobierno en América Latina, con variantes, dependiendo de cada país, es presidencialista. Todo, la separación de poderes es nominal, pero no efectiva. En consecuencia, la presidencia de la República de cada una de nuestras naciones marca la pauta. Entonces, el poder judicial es muy timorato a la hora de enfrentar al poder ejecutivo, a la presidencia, a quienes controlan verdaderamente los países. En consecuencia, tú tienes la ley, la tienes escrita, pero a la hora de hacerla efectiva, mira, hemos visto casos donde efectivos policiales o funcionarios de las Fuerzas Armadas cercenan y quedan grabados como violentan la libertad de expresión, y sin embargo no se actúa contra ellos, no son detenidos, claro, no son enjuiciados, no son encarcelados. Y más bien, en muchísimas ocasiones los presidentes de los países le dan un respaldo a esas personas que violan la libertad de expresión. Es un doble sentido, una doble intención. Por una parte, mandar el mensaje de con el poder no te metas, pero por otra parte, intimidar, asustar, lo que tú mencionabas de México, que hace el crimen organizado, le dice al periodista, si tú tocas determinados temas que son tabú, ya sabes lo que te espera, y no esperes que vas a tener ningún tipo de protección, porque yo te puedo llegar a donde te encuentres y puedo acabar contigo o con tu familia. Eso está ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela hoy en día, donde personas que son perseguidas judicialmente por el gobierno, por razones políticas, cuando logran huir del país, si sus familiares se quedan en Venezuela, son detenidos. Algo insólito, inconcebible desde el punto de vista del derecho estrictamente hablando. Pero eso está pasando. Se persigue, lo que se busca es se callen, no se metan con el poder, porque si no trae consecuencias.
Verdaderamente lamentable. Si nos sigues en Facebook Live, envía tus preguntas. Está la animadversión de los gobernantes de la región contra la prensa, acabando con la democracia. Esto es Foro de la Voz de América. Somos el espíritu de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
América Latina, un país a medias en términos de libertad de prensa, los gobiernos incapaces de frenar la espiral de violencia y de impunidad. La ciudadanía exige cambio de gobierno. Sin embargo, los avances en libertad de expresión son insuficientes. En Nicaragua está con nosotros el empresario y periodista Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío, y en nuestros estudios en Miami, José Vicente Antonetti, periodista, abogado venezolano. Colombia continúa siendo uno de los países más peligrosos del continente para periodistas, con agresiones y secuestros que se suceden casi todos los días. Grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional intentan callar a los medios comunitarios que investigan sus actividades. Veamos lo que dijo Emmanuel Colombier de Reporteros Sin Fronteras sobre la situación de los comunicadores en ese país.
Aún tenemos secuestros de periodistas en Colombia. Aún tenemos zonas silenciadas, lo que llamamos zonas silenciadas, son zonas donde los periodistas no pueden llegar, son como agujeros negros de información. Tenemos problemas de acceso a la información, tenemos ineficiencia del mecanismo de protección. Y pues los FARC se fueron, pero tenemos otros grupos violentos como el ELN. Hay problemas de inseguridad, problemas de corrupción.
José Vicente, en Colombia el panorama se vuelve cada vez más desolador, pues prescribieron causas judiciales por los asesinatos de varios periodistas, muchos de ellos ocurridos hace más de 30 años. Es decir, impunidad total, ¿no? ¿Es así?
No solamente eso, Gonzalo, sino que acabamos de ver el caso de unos periodistas ecuatorianos que en la frontera con Colombia son secuestrados aparentemente por grupos irregulares de ese país y ajusticiados. O sea, es un mensaje de persecución. Hay temas que son tabú, temas que no deben ser atacados. Y voy más allá, Gonzalo. Ahorita, con la proliferación de las redes sociales, se ha suplantado, se ha sustituido un poco la labor de los periodistas por la inmediatez que significa la red social, y generalmente hay información falsa que se maneja. Claro. Esto ha llevado a otro tipo de mecanismo. ¿Cuál es el patrimonio de un periodista? La credibilidad. En la medida en que la información que tú transmites es sostenible, en esa medida tú eres una persona que tienes influencia, que puedes ayudar a orientar a la sociedad. Pero si la información que transmite es falsa, con el paso del tiempo dice, no hay credibilidad. Se están dando muchas informaciones negativas, falsas, por parte de fuentes supuestamente confiables para debilitar la credibilidad de los medios de comunicación y de alguna manera ayudar a los gobiernos que dicen, mira, son fake news, no le hagas caso, no le creas. Ellos tienen un motivo político, no buscan la verdad, sino que buscan desestabilizar.
Muy bien, Aníbal, se nos acaba el tiempo, pero rápidamente, en medio de todo este panorama tan sombrío, ¿cuál crees tú que debe ser el papel de la OEA? ¿Crees que el secretario Almagro ha hecho bien su labor al tratar de defender la libertad de prensa y condenar los abusos que se dan en su contra en el continente?
Te quiero decir dos cosas rápidamente. Sí. Uno, que en el caso de Nicaragua hay un cogobierno con el Consejo Superior de la Empresa Privada, empresarios, y el gobierno se graduó de lo que viene ser no Venezuela. Es decir, instituyó un gobierno con alianzas, pero no más democrático en absoluto. Tiene las mismas líneas que tiene Venezuela y que tenía Daniel Ortega en los años 80. Básicamente nosotros estamos enfrentando a alguien que se reinventó, pero se reinventó para el mal, se reinventó para reprimir, se reinventó para controlar medios de comunicación. Y la OEA no ha sido lo suficientemente beligerante ni con las elecciones, ni con su presencia, que debería estar en estos momentos viendo y revisando la muerte de periodistas y de ciudadanos nicaragüenses en la represión. Claro. Que del presidente Daniel Ortega, y así que me parece que tenemos una OEA muy fuerte en Venezuela, pero timorata en Nicaragua.
Bien, muchísimas gracias, agradezco a Aníbal Toruño en Nicaragua y José Vicente Antonetti en Miami por su presencia en Foro. Les agradezco su sintonía, los espero la próxima semana. Foro, más allá de los titulares, les habló Gonzalo Barca.